Hace aproximadamente unos 5, 6, 7 minutos se ha ido la luz.
Atención, por favor. AVE Renfe.
Terminando una cirugía justo y el paciente no estaba todavía despierto, estaba todavía...
A las 12 y 33 de esta mañana...
Nos vamos a quedar sin hielo y se nos va a estropear el género.
Pues llevo desde las 2 de la tarde pendiente de tres hijos.
Llevaba ya 3 horas esperando en la parada del autobús.
Es las 8.
Nos han evacuado, nos han sacado fuera.
Que no podemos acceder a la receta electrónica, no podemos dispensar, no sabemos...
Es lo más parecido, si no hubiera la multitud a los lados, al caos en la pandemia.
Sin móvil, ni televisión, ni farolas, semáforos, ni calefacción. España vuelve a la normalidad todavía con el susto en el cuerpo, con la sensación de que no hay nada más que pueda pasar en estos tiempos. Lo hemos vivido de todo. Pandemia, el volcán, confinamiento, la Filomena, acuérdate, en Madrid, ahora el apagón. Nos reíamos del famoso kit de supervivencia que recomendó Bruselas para que tuviéramos, por si acaso...
La gente venía a partir de las 5:30, así, y sobre todo desde esta mañana, buscando cocinas portátiles, cartuchos de gas, sistemas de iluminación también. Y nos hemos quedado sin las radios que tenemos, una que era económica, que era de emergencia y supervivencia, la del precio medio, la precio tope de gama, todo eso también se sabe.
Es Jorge, que tras el apagón está haciendo su agosto. Mucho ha cambiado la imagen de ayer a hoy en las principales calles de España, por lo menos ahora. Hay semáforos que regulan el tráfico, farolas, cobertura para los móviles. Aún así, hay mucha gente que ha usado el transporte público porque dejó su coche aparcado para irse a casa andando. Cerca de la Puerta de Alcalá, en Madrid, está nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es ahora mismo la foto?
Buenas noches. Pues la situación es de total normalidad. Si ayer la gente se amontonaba en la calle, hoy todo fluye como cualquier otro día en el centro de una ciudad como es Madrid. Funcionan los autobuses, nada que ver con la imagen del lunes. La gente se peleaba casi para montarse en uno. Lo sabe bien esta oyente a la que hemos pillado en la parada del bus y ha notado y mucho la diferencia.
Un caos.
Nada que ver con lo de hoy, ¿no?
No, nada que ver. Hoy orden total.
También el metro opera con normalidad y ha tocado arreglar lo que ayer se estropeó, como los ascensores. Justo en el Parque del Retiro, que ya vuelve a abrir hoy tras cerrar sus puertas por el apagón, nos encontramos a Pedro haciendo ejercicio. Él es técnico, así lo vivió.
Acercándonos a comunidades para ayudar a los conserjes, fuimos atendiendo, acercándonos a comunidades para ayudar a los conserjes o a las personas encerradas que había en los ascensores. Hoy simplemente los ascensores averiados, pues arreglarlos.
Luego están los que han aprovechado la vuelta a la normalidad para visitar Madrid. Nos atiende Marga, que justo ayer llegaba a la capital para pasar un par de días.
Tuvimos que subir todos los pisos andando y estuvimos sentados un rato en un banco y luego en el hostal sin poder salir.
¿Están de turismo?
2 días, sí. Hemos venido a dar una vueltecita.
¿Les ha pillado? Pero... Normalidad, por lo tanto, pero no olvidemos que Madrid y Extremadura siguen en nivel 3 de emergencia.
La pregunta del millón, ¿qué ha provocado esto? ¿Cuántas pérdidas ha generado? Hoy hablamos de las consecuencias del apagón que durante casi un día nos llevó a toda España y Portugal a un cero energético. En este tema del día quiero hacer un recorrido por todo el país para mostrarte lo que ha provocado el apagón eléctrico y los principales problemas que aún sigue generando. Uno de los sectores más afectados, sin duda, los transportes.
Estuvimos 16 horas sin cobertura porque en el pueblo en el que nos pudieron acoger, por así decirlo, que era lo que estaba más cerca de donde se detuvo el tren, el servicio eléctrico tardó mucho más en llegar. Entonces, al igualmente, las torres de comunicación lo mismo, y hemos estado incomunicados desde las 7 de la tarde o desde las 6:30 o así, hasta hoy a las 10 de la mañana.
Es Samuel contando cómo su tren se paró cuando iba de Barcelona a Barcelona desde Cádiz. Sobre las 12:30, a la altura de Jaén, se apagaron las luces, decidieron trasladarles al pueblo más cercano, cerca de Linares. Allí en un polideportivo pasaron la noche totalmente incomunicados, tras casi un día parados. Por fin Renfe dio la solución para continuar con su viaje, eso sí, haciendo varias paradas no previstas.
Renfe nos ha puesto unos autobuses que nos han trasladado desde esta pedanía donde nos encontrábamos a Puerto Llano, en Ciudad Real. Y ahora, pues, una vez aquí nos hemos encontrado la sorpresa de que nos mandan a Madrid, porque pensábamos que nos íbamos a Valencia. Los destinos de la mayor parte de los viajeros es Valencia, la costa del Levante, Valencia, Castellón, Benicarló, Tarragona, Barcelona.
El tren de Mercedes salía de Alicante a Santander pero hacía parada en Madrid, en Chamartín.
Nos paramos a la misma altura que el AVE que venía en dirección contraria. Éramos dos trenes en vías paralelas, parados en algún lugar entre Cuenca y Madrid, con solo campo alrededor, en el que todos tuvimos que hacer nuestras necesidades, porque claro, el tren no tenía para tanta gente. Nuestro tren, la gente de Renfe nos dijo que tenía como 150 pasajeros y el de al lado 300.
Fueron horas muy agobiantes, de una gran solidaridad entre la gente que esperaba incluso de pie. Finalmente consiguió llegar a su destino después de una gran travesía.
Con bastante buen humor dentro de lo que cabe, entramos 450 personas, hemos entrado a Atocha, a la estación, a las 2 de la mañana. Yo he llegado a mi casa a las 7 y media del día siguiente. O sea, salí ayer a las 10 y 26 y he llegado hoy a las 7 y media de la mañana.
Miles de pasajeros se encuentran varados, esperando a coger un tren que les lleve a su destino. En Atocha incluso, algunos se han visto obligados a pasar la noche y dormir tirados en el suelo, en la estación. Nos vamos hasta allí para saber cuál es la situación ahora mismo, con Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cuál es la foto en Atocha, Álvaro?
Pues mira, si hace unas dos horas contaba desde aquí que había grandes aglomeraciones en el acceso a la estación, ahora mismo la situación ha cambiado radicalmente. Ya no es necesario un control en esa primera planta. Ahora la gente se espera justo detrás de las cintas del control de seguridad. En la primera planta esperan de pie, algunos sentados, a que les digan cuándo pueden acceder a la sala de embarque. Y ojo, algo significativo, porque hace un rato veíamos a la UME apoyando en el control de seguridad y ahora ya no están, se encarga el personal que habitualmente está en esas cintas de control de equipaje. No hay gente durmiendo, pero sí algunos sentados en el suelo, pocos ya, esperando noticias de sus trenes de media y larga distancia, que siguen registrando retrasos. Y déjame dibujarte dos imágenes de la planta de abajo de la estación de Atocha. La primera, veo una manta roja de la Cruz Roja en el suelo, recordándonos las imágenes que se vivieron aquí de gente durmiendo en el suelo. Y la segunda es una nota positiva: los comercios de la zona y el bar de aquí están hasta arriba, están recibiendo muchos más clientes de lo habitual, el triple, me decía la encargada.
Todavía hay trenes que registran retrasos o poco a poco empiezan a existir ya salidas y llegadas puntuales, Álvaro.
Sí, lo ultimísimo que te puedo contar es que Adif acaba de comunicar que mañana se restablece la circulación por tren entre Madrid y Badajoz. También te cuento que la circulación, por ejemplo, de las líneas de tren de cercanía y media distancia en Andalucía ha sido restablecida. Volviendo a Atocha, ahora en la pantalla ya veo que se va normalizando la situación, aunque ojo, todavía ya ves que no han salido y llevan más de 3 horas de retraso. Y la mayoría de ellos, de trenes con retraso, son de Irio, y por eso se acumulaba gente en la oficina de atención al cliente pidiendo explicaciones.
Claro, es que sí, van a salir, sí.
Vale, pues ya está. Ahora,
ya lo he dicho como 5 veces.
La mejor señal es que se van asignando vías para esos aves, con cambios en los horarios, poco a poco. Fíjate, Ángel, que hace unos minutos he conocido a Julia. Ella es de Jaén, vive en Barcelona y está teniendo que hacer, te diría yo, malabares para volver a la capital catalana.
El haberme tenido que coger otros medios de transporte, ya que los de esta mañana no los he podido coger, me ha costado 85 euros. No he recibido mi nómina porque al haber habido el apagón me ha llegado tarde la nómina, no me ha llegado. Pedí dinero a tus padres, con lo que eso conlleva. Estar 10 horas de retraso sin dinero porque no tienes la nómina.
Claro, esa es otra. Hay otras consecuencias derivadas de ese apagón histórico. Poco a poco, como te digo, se van recuperando todos los servicios ferroviarios. Así que, Ángel, paciencia y, sobre todo, prestar atención a los canales oficiales de las compañías.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Hasta luego. Cientos de colegios de toda España se llenaron de padres, madres que acudían a recoger a sus hijos antes de tiempo ante la ausencia de una explicación. También en las universidades se suspendieron las clases, decisión que se ha mantenido en el día de hoy.
El alumnado de secundaria debía haber entrado a las 8:30 de la mañana y no vino nadie. Y ahora mismo son las 9:10 y de primaria aún no llegó nadie, pero puede llegar algún niño porque el comunicado era que las familias supieran que los colegios están abiertos para conciliar, pero que en las primeras horas podía haber problemas porque nos lo comunicaron hoy.
Es una profesora de un colegio de Ribadeo, en Galicia. Es una de las 8 comunidades que hoy han decidido abrir las puertas de los colegios, pero sin actividad lectiva, como en Aragón. Aseguran de esta forma Los cerca de 150 alumnos estarán atendidos con profesorado, pero no se avanzará materia para no perjudicar a los alumnos que no asistan a clase. COPE Zaragoza, Ana Abad, buenas noches.
Buenas noches. Sí, todos los colegios de Aragón han podido abrir hoy sus puertas, aunque ha habido algunas diferencias entre unos y otros. Todos han abierto para que las familias pudieran llevar a sus hijos, pero sin actividad lectiva, por si acaso algún alumno no podía desplazarse. Finalmente, a muchos colegios han acudido el 100% de los escolares, especialmente en Zaragoza capital, así que se ha dado cierta libertad a los centros para desarrollar la actividad que hayan creído más conveniente. El presidente Jorge Azcón.
Los colegios están funcionando con normalidad, incluso el servicio de madrugadores ha entrado en funcionamiento.
El servicio de comedor también ha funcionado con normalidad y tampoco ha habido ninguna incidencia en el transporte escolar que se ha puesto en marcha en toda la comunidad aragonesa. Eso sí, estos días estamos inmersos en el proceso de escolarización para pedir plaza de cara al curso que viene. Solo se realiza a través de internet, así que tras el apagón, el plazo que terminaba mañana se ha ampliado hasta el viernes.
La medida en Aragón afecta, me he equivocado, a 150.000 alumnos. Otro de los puntos más críticos eran los hospitales y centros sanitarios. En la gran mayoría no hubo ningún tipo de problema, ya que contaban con grupos electrógenos de respaldo para mantener durante horas los equipos esenciales. Respiradores, monitores cardíacos, dispositivos médicos vitales. Elizabeth es enfermera del Hospital de La Paz, en Madrid.
Se ha apagado la luz unos segundos y luego ha vuelto enseguida. Y nada, simplemente que estamos intentando tener todo lo que no es imprescindible apagado y está funcionando todo en principio. O sea, dentro del hospital funciona todo. Lo que pasa que, bueno, que en previsión nos han dicho que como no saben cuánto va a durar, pues que todo lo que podamos tener apagado, pues que lo tengamos apagado y ya está.
Aunque hay instalaciones que pueden quedarse sin luz en algunas zonas, por lo general no afecta a la asistencia crítica. Aquellas intervenciones que no eran tan importantes se han pospuesto para otros días. Es lo que le ha ocurrido a José.
Hoy me han ingresado para hacerme una implante de rodilla y nada, y a las 3 de la tarde nos han tenido que dar alta porque se dio la luz. Y lo hemos vivido fatal porque te quedas desfondado. Ya está todo programado, todo hecho, ha venido el doctor con mucha educación, pero ha dicho que no hay opciones para poder operar. Ya dependerá otra vez de esperar otros 6 meses, lo cual no, espero que no.
El apagón ha obligado a la Organización Nacional de Trasplantes a aplazar varios procedimientos, entre ellos un operativo de trasplante renal cruzado con Portugal. Las operaciones más prioritarias y críticas sí se han llevado a cabo, a pesar de que algunas estaban en marcha en pleno corte de luz. Así lo cuenta a COPE César.
Terminando una cirugía justo y el paciente no estaba todavía despierto, estaba todavía dependiente de la ventilación mecánica, del respirador. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa eso hay una reserva dentro del hospital por medio de unos generadores que te aseguran que las cosas siguen funcionando, pero esos generadores se van alimentando de combustible y se van recargando periódicamente, pero eso no dura muchísimo tiempo.
No se han podido ver resultados ni nuevas pruebas, no se pudieron hacer recetas más que en papel. Las anotaciones sobre las consultas a mano. Alicia es una de esas pacientes que tendrá que pedir cita por culpa de la falta de luz.
Pues estoy operada de una prótesis de rodilla, me tenían que hacer una radiografía, pero claro, como no funciona nada, me han dicho que posiblemente me llamarán mañana para darme una cita, pero que en principio está todo parado, que no pueden hacer nada porque al no haber luz. Funcionan los generadores, pero para urgencias solamente, como es normal, se entiende que hay cosas más urgentes, así que a esperar.
Muchos negocios se han puesto manos a la obra para calcular las posibles pérdidas. Para que te hagas una idea, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos calculan que podrían llegar a los 1.300 millones de euros, una cifra estimada. José María tiene un restaurante en Murcia.
No solamente la falta de ventas, sino la materia prima que se va a perder y los daños en alguna maquinaria que ya empezamos a ver esta mañana. Y digamos que el domingo hicimos pedido importante porque es que mañana es víspera de siesta. Recibimos mucha materia prima lunes por la mañana.
ATA ha habilitado un teléfono para informar a los autónomos de cómo evaluar las pérdidas. Es el 900 10 18 16. Queda por delante cuantificar las cifras, por el género perdido o las máquinas estropeadas. Uno de los ejemplos es Vanessa, directora de una cocina central que da comidas a cientos de colegios.
Hemos intentado que con comida enlatada, purés en frío, hayamos podido dar el servicio casi al 75-80%. Lo único que para nosotros ha sido un gran perjuicio económico, porque toda la comida que hemos tenido que tirar porque se nos ha estropeado, no sé si la vamos a poder recuperar de alguna manera.
Alexandra es peluquera, reconoce que ha perdido dinero, pero oye, lo menos posible.
Lo que no hice fueron señoras, pero yo a los chicos sí que les corté el pelo, a los chicos y a los niños. Entonces, hombre, si supuso, pues eso, como pérdidas, tipo 250 euros, por ahí más o menos.
La gran industria está volviendo a la normalidad, aunque en este caso no es tan sencillo arrancar y volver a producir. Lo que más preocupa, bueno, digamos que ya está en marcha. Pedro González es director general de AEGE, asociación que agrupa a las empresas de gran consumo de energía.
El rearranque de todos los procesos industriales son complejos y que no es inmediato. Los procesos que más nos urgían quizá eran los procesos asociados a productos que son esenciales, como el oxígeno, o puede ser el cloro, y estos procesos industriales sí que ya se han retomado.
Been 33 horas después seguimos preguntándonos qué pasó. Red Eléctrica apunta a dos pérdidas de generación independientes previas al corte de suministro y quizás lo más importante que sea un ataque de ciberseguridad, esto ya prácticamente descartado. Lo confirmaba esta mañana Eduardo Prieto, director de operaciones de Red Eléctrica.
Con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica.
Vamos a intentar descubrir directamente pues, la pregunta del millón. Más o menos, hasta donde podamos, el por qué. José María Nubla es experto en energía. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, no sé yo eso de experto de energía en el día de hoy si es una buena cosa, porque hoy he oído a más expertos energéticos que en mis 30 y tantos años de vida profesional.
Ya, suele ocurrir. El problema está que cuando pasó lo del Papa, ocurrió lo mismo con los vaticanólogos.
En fin, sí.
Es lo que toca.
Bueno, yo déjalo en compartir 30 y tantos años de experiencia en el sector eléctrico y vamos a ver qué te puedo ayudar y qué podemos aclarar.
Vamos a intentarlo. Fallo humano, ciberataque o avería. Así de fácil. Bueno. Tres opciones.
Y si te digo que exactamente ninguna de las tres, ya te jorobas.
No, al contrario. ¿Qué ha pasado?
No, vamos a ver. Todo, o sea, poco a poco todo empieza a cuadrar, porque si recordamos ayer por la tarde se hablaba, las primeras declaraciones de la Red Eléctrica, pues hablaban de una variación brusca de un flujo de potencia, si recuerdas. Luego después se hablaba de una desconexión, se habla también de dos desconexiones consecutivas de dos plantas solares en el sureste. Bueno, lo que está claro es que algo inició el proceso. Si hubiera sido un ciberataque, yo no creo que hubiera sido así. O sea, un ciberataque no es tan sofisticado. Igual luego nos sorprendemos, como para provocar la desconexión, que eso sí que Red Eléctrica lo ha dado como constatado, de primero una planta solar en el sureste y luego otra segunda planta solar. Uh-huh. Lo que sí que es cierto es que después de que se produce esa desconexión, hay un desajuste entre la potencia requerida por los usuarios en ese momento y la potencia que está generando. Entonces hay una magnitud, que es la famosa frecuencia, los 50 hercios, que se mueven muy poquito, con muy poquito que se muevan, provoca puede provocar desconexiones progresivas. Y entonces yo creo que eso es lo que pasó. ¿Por qué? Porque en ese momento la estructura de las plantas que estaban generando energía esta mañana, se lo explicaba muy bien Jorge Sanz a Carlos Herrera en la entrevista que le ha hecho esta mañana, como casi siempre que habla Jorge. La estructura, ten en cuenta que había muchísima energía fotovoltaica, muchísima energía eólica y muy poca energía de otro tipo, que es la que aporta estabilidad. O sea, la energía rodante, la potencia de toda la vida, las turbinas, que son las que cuando se producen esas oscilaciones, pues permiten jugar para arriba o para abajo, impidiendo que la frecuencia se marche. Estamos hablando de un más menos 0,1, o sea, eso son unas magnitudes muy pequeñitas, e impiden que la frecuencia se marche y entonces restablecen el sistema. Eso, Hoy por hoy las placas fotovoltaicas normales y los aerogeneradores no lo hacen, no pueden regular. Entonces se ha visto una circunstancia que se han ido una detrás de la otra. Entonces, ¿cuál será definitivamente el primer acontecimiento que se produjo? Pues no sabemos bien por qué, pero terminaremos sabiendo, claro, porque los ingenieros de todo esto, al final, esto son registros electrónicos, son oscilogramas, y al final va a terminar sabiéndose. Pero la estructura no ha permitido que como ha pasado muchísimas veces en cualquier sistema de potencia mundial, la propia potencia estabilice la demanda con lo que realmente hay que poner en la red.
Tras el apagón ha vuelto a salir el debate de las nucleares. ¿Tiene algún sentido introducir ese vector en todo este problema del apagón?
Yo personalmente pienso que es una tontería esférica. Esférica porque la mires por donde lo mires es una tontería. Es decir, son cosas totalmente distintas. Evidentemente, si hubiera habido en ese momento más nucleares funcionando, igual que si hubiera habido más hidráulicas funcionando, igual que si hubiera habido más ciclos funcionando, es decir, si hubiera habido más turbinas rodantes que aportan inercia y que son grupos síncronos, que esa es la palabreja, síncronos, pues se hubiera estabilizado la frecuencia y se hubiera ajustado y no habría pasado nada.
Ya.
No tiene nada que ver. Introducir tonterías de que la nuclear no solamente ha sido, porque yo he escuchado las declaraciones que se han hecho esta mañana, que la nuclear no solamente no ha sido una solución, sino que hubiera sido un problema, eso es, explicar que el Madrid perdió la Recopa pues porque Militao estaba lesionado.
Ya.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
¿Hay precedentes de algo así en un país importante, en un país, entre comillas, desarrollado, rico, de la Unión Europea? Lo digo porque, obviamente, no me quiero comparar, no quiero hacer demagogia.
Sí.
Cuba,
sí.
Venezuela, hace par de meses en Chile.
No tiene nada que ver. La gente es que es muy joven, pero no sé si tú recordarás que a veces se habla del apagón de la Mudarra, que hubo en España hace bastantes años. Yo era un crío y tengo ya 64. Y se produjo también una desconexión del sistema, pero ahí la causa que inició fue un problema en una subestación concreta. Hace algunos años un tema que había habido un problema con una línea en Alemania que había tocado un problema con eólicos que avanzó y lo separó en la frontera francesa, algo. Pero es que así tan sonoro y tan brutal, pues es que yo ahora mismo no lo recuerdo.
Y
con esta potencia,
claro,
quiero decir.
Claro, entiendo, esa importancia, toda una nación.
Claro,
José María,
claro,
y una última cuestión. Dime. Sánchez se ha reunido con las eléctricas. Esta mañana ha dicho que exigirá responsabilidades a las compañías privadas. Ha metido a Red Eléctrica por ahí en medio del rondón, pero en fin, eso es otro debate.
Eso es otro debate, pero importante. Pero
sí,
bueno.
No, sin duda. Pero ¿quién ha podido tener más responsabilidad? ¿Se puede avizorar algo?
A ver, decía mi abuela que entre todos la tenían y ella sola se murió. Aquí somos muy dados a intentar focalizar en una entidad, en una persona y crucificarlo. Mira, yo solamente dos comentarios. Los técnicos de Red Eléctrica, yo les he conocido durante muchísimos años y chapó. O sea, tenemos unos técnicos, el operador del sistema, la reposición que hace es de manual.
Uh-huh.
Y muy bien, y además muy bien hecha y muy bien planteada. Dando los pasos poquito a poquito, asegurando cada una de las cantidades de potencia que metía a aguantar servicio cada vez que una central podía ser reconectada. O sea, peligro. Lo que pasa es claro, que todos nos ponemos nerviosos cuando pasan horas y horas y vemos que esto
claro,
no vuelve. Pero de chapó. Entonces, ¿Qué puede tener la culpa? Pues mira un poquito todo. Es decir, ¿se nos está yendo la mano con las renovables? Pues a lo mejor lo que sucede es que estamos utilizando un sistema que nació para unas determinadas formas, pues para controlar otra cosa que no tiene nada que ver.
Claro.
No sé si me intento explicar. Es que el año pasado, cerca de 700 horas, el precio horario ha sido cero, y ahora ya no hablamos de precios horarios, ahora ya hablamos de precios cuarto horarios, entonces tienen que cuadrar 96 precios al día.
Claro.
Entonces imagínate lo que es, gestionar, y por eso digo que Red Eléctrica, chapó, gestionar plantas cuando lo que tenían antes era una serie de grupos, además todos síncronos, te vuelvo a repetir la misma historia, todos que ayudan a que esas frecuencias que se pueden producir, porque esos cambios de frecuencia, porque en un momento dado te entra una carga fuerte y la frecuencia intenta irse, pero si tienes todo en base a grupos síncronos, aguantan. Si no los tienes, hay amigo. Entonces, todo es un poco, es decir, es la planificación que se está haciendo. La entrada masiva de renovables. ¿Es malo? No, España no puede prescindir de renovables. España tampoco debe prescindir de nuclear.
Claro, está claro. Bueno, en cualquier caso, me quedo con un mensaje que ha quedado en mitad de la conversación, algo así como que lo acabaremos sabiendo, y los primeros interesados son los propios ingenieros y expertos para manejar el propio sistema.
No tengas la más mínima duda.
Seguro que sí.
Seguro que sí.
Pues lo contaremos y lo analizaremos lo antes posible. José María Nubla, en efecto, experto en energía. Gracias.
Bueno, hombre, un placer.
Un abrazo, José María. Adiós.
Con un aparatito tan sencillo como este, vale para exclamar aquello de ¡viva la radio!
Sabía que ibas a volver.
Mi generación hemos vivido nuestro particular día de los transistores.
O incluso mucha gente que se nos acerca a nosotros, a preguntarnos si tenemos algo de información.
La radio volvió a convertirse en la única referencia de la jornada.
Se han ido acercando también a nuestro micrófono azul de la cadena COPE, porque obviamente había que informarse y lo hacían a través de la radio.
Hay gente que se bajaba de su casa a los coches para ver la radio.
Alguno con un transistor a pilas, amigo.
De toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando, pues, todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Gracias, amigo, por escuchar la radio. Gracias a todos.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Seguimos.
El apagón ha hecho que nos demos cuenta de los dependientes que somos de la electricidad, pero también nos ha servido para ser conscientes de que España siempre saca lo mejor cuanto peor van las cosas. Así celebraban cientos de personas en Madrid la vuelta de la luz mientras estaban sentadas tomando algo en una terraza de un bar. Han sido muchas horas de espera para leer un libro, jugar al parchís o dar un paseo. En todo ese tiempo, todo ha fallado. Bueno, casi todo, porque hay algo que nunca falla. La radio.
Mira, ahora mismo estoy en mitad de la calle Alcalá, sentado en un banco con mi compañero Sergio Jiménez. Y no te exagero si alrededor hay... ¿Cuántos somos? ¿50? ¿60? Mira, son unas 70 personas o por ahí. Alguno con un transistor a pilas, amigo.
Claro, claro.
Lo que es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando, pues, todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Así me contaba un oyente, de los muchos que se arremolinaron cerca de nosotros mientras contábamos en directo desde la calle lo que estaba pasando. Era la imagen que más se veía en España, la de corrillos alrededor de un transistor a pilas. Los más jóvenes incluso no sabían casi la existencia de estos aparatitos.
Pues lo que había en tienda era una media de 50-60 y se vendieron todas, junto con las pilas y las baterías portátiles y las linternas. Por lo cual ahora estoy intentando comprar suministro y pasa lo mismo. Mis proveedores están bajo mínimos, pues porque claro, allá se encontraron con las mismas circunstancias que nosotros.
Hoy hemos hablado de las consecuencias de un apagón histórico que por unas horas paralizó España por completo. Todavía no sabemos por qué grandes negocios o autónomos reconocen la pérdida de mucho dinero. Fueron momentos caóticos donde España ha demostrado de nuevo nuestra mejor cara. Sí, y cómo no, cuando todo falla, hay algo que no lo hace. La radio. Siempre una radio.